buscas las ofertas de Early Black Friday en Lowe's, estás justo a tiempo. Ahorra hasta 50% en electrodomésticos selectos y hasta 25% extra en combos de electrodomésticos selectos. ¿Estás pensando ya en poner luces navideñas? Aprovecha ahorros de hasta 50% en escaleras selectas. Precios de Black Friday sin las filas de Black Friday. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Válido hasta el 11-19, selección varía por tienda, solo en tiendas selectas, hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com.
¿Tú te sabes Deck the Hall?
¿Qué?
¿Te sabes Deck the Hall? Para coro. Deck the Hall with boughs of holly.
La 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 la.
This the season to be jolly. La 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 la. Don't we know what. No, ya no lo sabes más.
No sé ni cómo se llama.
Deck the Hall.
Deck the Hall. Pero ese es el clásico. De hecho, no sé ni lo que dice.
Deck the Hall. Coño. Deck como el dock del iPhone, pero con una E. Deck the Hall. With bows, votos, supongo. Bows of glory.
No sé, ¿cómo se escribe bows?
Ni puta. Venga, vamos.
¿Qué va a pasar aquí?
Venga. Bienvenidos a Colegas, capítulo 6 del 23 de diciembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Emilcar.
Y mi nombre es Juan Iquileito.
Y esto es Colegas,
tu podcast super friend.
¿Qué tal? Espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a escuchar, escucharnos, ¿sí?
Sí, sí, escuchamos.
Hablar, escuchamos. A escucharnos hablar mayormente, hablar sobre nuestra serie de humor favorita. Hoy vamos a tratar de arrancaros una sonrisa mientras preparáis la cena de Nochebuena.
¿Lo oyes como estamos preparando?
Sí, 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 se oyen las castañas al fuego.
Sí, porque todos sabemos que en Navidad cenamos castañas.
En Murcia.
Murcia en concreto, sí. Porque es que además hemos publicado el episodio. ¿Qué día?
El 23.
¿Qué día? 23.
Pero milimétricamente.
Madre mía, una qué casualidad. Sí, es que te ha hecho, como se dice por aquí, te ha hecho a casico hecho. Y es para que el día 24, cuando estéis con vuestra familia y todo, sí. Ay,
cerca del hogar.
Jingle bell,
jingle all the way.
Deck in the hole.
Deck in the hole. Sí, vale.
Bueno, en ese momento mágico, sí. Donde están todos los manteles, esos vasos.
Sí.
Esos,
de plástico, esos vasos de plástico. Porque es curioso, en Nochebuena tienen los dos niveles, ¿no? Por un lado, el ornamento extremo. ¿No?
El ornamento extremo ese es que tú ves que te pongo vino. Cuidado, que me rompen la copa.
Exacto. Dices tú, ¿esto estaba aquí en la casa? O sea, ¿estos vasos?
Porque además pones 18 copas por persona. 18 cubiertas. La gente. ¿Tienes? Pásame algo, no puedo.
O el ornamento extremo o todo lo contrario. O sea, el vaso de cartón con adorno navideño comprado en el chino esa mañana.
¿Te pongo vino? Sí, ponme un vinaco ahí.
Bueno, España es así. Bueno, en cualquier caso...
Bueno, en cualquier caso de todas estas cosas, pues...
Es lo que hay.
Es lo que toca y...
Bueno. La serie acompaña, afortunadamente, porque si el repertorio de capítulos de Acción de Gracias es muy rico, el de episodios navideños pues ya no le va ni a la zaga. Y hoy hemos querido traer uno pata negra, ¿no, Juan? Que es el décimo de la séptima temporada, titulado, porque solo al leerlo ya te ríes, el del armadillo navideño. El armadillo. O sea,
es que además,
brainstorming de los guionistas. ¿Y de qué lo podríamos disfrazar a Ross?
Dice, de tortuga rara, de hombre tortuga.
De armadillo. Sí. O sea... ¿Cómo se llega?
¿Cómo llega a eso? ¿Cómo llegas a decir?
Y sobre todo, el disfraz de armadillo.
Sí.
No, porque no parece custom. O sea, no parece creado para el momento. O sí.
No,
porque tú y yo de producción no tenemos ni idea.
No, eso como Dios que lo ha hecho para el capítulo.
Tú sí sabes más de producción.
No.
Seas.
Sí, no. Ten en cuenta que yo me he criado en las mieles de las universidades.
Bueno, voy a darte un poco de contexto. Voy a enseñarte el capote para que envistas. Bueno, la temporada 7 en sí es un arco que va desde que Mónica y Chandler se prometen hasta su accidentada boda en el capítulo final. Así que todas las tramas de ellos durante esta temporada 7 pues van en torno a los distintos preparativos de la boda. Rachel ha sido ascendida dentro del Ralph Lauren y ha iniciado un romance con su joven y atractivo asistente llamado Tag.
Tag, etiqueta.
Muy bien. Nada relevante le ha ocurrido, sin embargo, a Joey hasta este momento en la temporada, y tampoco a Ross, después de lo ajetreada que fue para él la temporada anterior, donde venía de haberse casado en Las Vegas con Rachel y luego tener que divorciarse de ella. Ay. Ha salido con una alumna más joven que era hija de Bruce Willis. Es decir, que esa temporada fue tan intensa que aquí en esta séptima pues lo han dejado un poquito que descanse. Y por parte de Phoebe, pues sigue arrastrando la temporada anterior, que su apartamento ardió en pavesa, ¿eh? Y que, por tanto, ella que vivía con Rachel tuvieron que mudarse. Rachel vive con Joey y Phoebe vive con Mónica. Y aquí te los dejo, Juan. Son tuyos. Aquí te dejo a estos personajes. Que no. Rachel vive con Joey.
¿Y Chandler?
Y Chandler vive con Mónica y con Phoebe.
Eso,
y te has dicho Mónica y Rachel.
Me he liado.
Bueno, pues aquí los tienes, a los personajes, te los acabo de poner. Están a tu disposición para que juegues con ellos.
¿Todos para mí?
Sí, porque eres The Master of Puppets.
No, a los colegas.
Venga.
Bueno, el episodio, pues comienza donde está de piso.
Le he dado a grabar. ¡Le he dado a grabar! ¡Continúa, Juan!
¡Qué gote! Empieza el sudor, empieza a caerme.
Sí, es que todo esto tan efervescente, luego en diferido, viene mucho.
Sí.
¿Verdad?
Bueno, espérate que me baje la pulsación.
Sí, que te bajen cerca del micrófono. Venga.
Bueno, el episodio. El episodio empieza en el piso de Chandler. En el piso de Mónica y Chandler. Sí. Lo que antes era el piso de las chicas.
Sí.
Bueno, ellas están hablando en torno a la mesa y Chandler está al teléfono haciendo una reserva en el Michelle's, que es un restaurante glamoroso porque, bueno, tiene la idea de que vayan a cenar y luego al teatro con Mónica porque van a celebrar sus primeras navidades como pareja prometida. Una palabra que a Chandler le sigue costando pronunciar. Ahí juegan con eso, la pronunciación de la palabra.
Eso quería preguntarte porque Chandler dice en ese momento como pareja comprometida. Y dice Mónica, prometida.
Es porque usa la palabra comprometida, pero la pronuncia mal. Entonces ya le corrige.
Engage,
la
¿no? Dice, no.
Betrothed, otra palabra.
Ah, mal. Y lo dice mal.
La pronuncia mal. Sí.
Y aquí lo han hecho así. O sea, él dice comprometida y ella dice prometida. Y le dice, sí, sí, prometida, prometida. Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver? Si es lo mismo, hombre.
Pero es porque eso, porque él en realidad lo pronuncia mal. Le cuesta pronunciarlo.
Menos mal que te tengo aquí conmigo.
Ay, yo sí, más traído más que menos. Bueno, entonces a todo esto aparece, llega al piso, llega Phoebe con algo tan agradable como es una calavera. Y ante la sorpresa lógica,
el punto rojo
del personal,
el punto rojo,
ya, para tranquilizar a todo el mundo por la llegada de la calavera, dice: no, es de mi madre. Entonces todos se vuelven locos y ella dice que no, pertenecía a mi madre, porque su madre en realidad lo que ella quería era que recordarles que también en estas fiestas son felices, como en la Navidad, pues hay gente que muere. Y esto hace que dé más miedo todavía el capítulo. Pero bueno.
Eso es un barco. Lleva regaliz.
Ay,
¿no? Perdón. Lleva regalices.
Chuchería roja de estas, regaliz. Bueno, entonces. ¿Por dónde estoy?
Perdido en su propio guión.
Sí,
perdido en mi guión, sin saber qué hacer. Se me pasa el tiempo.
Bueno, el caso es que Ross aparece y en ese momento.
Perdido en mi guión.
Y le ofrecen. Llega muy, muy contento y le ofrecen regaliz. ¿Quieres la regaliz? Y no la hace asco. Sí, venga, tal. Bueno, entonces, pues ya el doctor Geller. les cuenta a todos que este año pues, va a pasar las fiestas con su hijo Ben. Pero que en vez de vestirse de Papá Noel, como normalmente hace, que esto es lo que hace normalmente Susan, su exmujer, él va a aprovechar para introducir este año al niño en la tradición judía. Ya que Ross y la familia Geller en general son judíos todos.
En general. algún baptista, pero vamos, básicamente estoy siendo judío. Muy bien.
Bueno, y le va a contar y quiere celebrar con él lo que es Hanukkah, el equivalente a la Navidad para los judíos. Bueno, entonces, en este momento, cuando están discutiendo y explicando esto, aparece así, de sopetón, por detrás, Joey leyendo el periódico y todos se quedan diciendo, ¿este de dónde ha salido? Oye, ¿cuánto tiempo lleváis aquí en el piso? Pues una media hora. Y este ya llevaba más tiempo pues, de lo que todos deducen, que realmente pues, venía de estar ahí haciendo aguas mayores.
Ahí es en el cuarto de baño, porque sale del cuarto de baño.
Bueno, efectivamente, sale del cuarto de baño. Bueno, entonces, sintonía. No puedo cantarla, no tenemos derecho. No puedo cantarla.
Puedes cantarla si lo haces con pedos, por ejemplo, o con ruido de sobaco, porque sería el derecho de parodia.
Pero no me encuentro motivado, no estoy esperado.
No, es cierto.
Bueno.
Quiero que sepáis que intentamos cantarla, Juan y yo, intentamos crear una melodía de entrada que salió como afortunadamente ni la he dejado grabada.
Ya, bueno, porque como ninguno de los dos llevamos experiencia cantando, pues salió.
No, pero es que no salió especialmente mal. Yo creo que nunca hemos cantado tan mal, y mira que hay veces...
Yo creo que en un capítulo intentamos cantar una cosa así a bote pronto y nos salió todavía peor.
¿Pero un capítulo de Colegas? ¿Tu podcast sobre Friends? Tendré que repasar todo nuestro corpus mensurabilis.
Eso acabas de decir lo acaba de entender todo el mundo.
Claro, como cuando tú hablas de las grandes tradiciones del Medio Oeste. Venga, sigue.
Bueno, pasamos ahora al sofá de Central Perk, donde Chandler le pregunta a Mónica, muy entusiasmado, si cuando se casen ella va a adoptar el apellido Bing, que es el apellido de él. Bing, que se escribe como el buscador de esa gente. Bueno, como esto es porque es costumbre allí y en muchos otros países. Pero ella dice que no, porque Bing suena demasiado raro. Y el Soel le hace nada más que regular de gracia. Llega entonces Phoebe diciéndoles que su casero por fin ha terminado las reformas del piso donde ella vive con Rachel, y que el piso, pues eso, que se quemó. Y que por tanto, pues va a dejar el piso de Mónica donde estaba provisionalmente. Y que, bueno, Mónica se va a poner muy triste y que, bueno, va a avisar a Rachel de que ya pueden regresar las dos al piso. Chandler en ese momento comenta que va a ser una pena para ella, para Rachel, porque va a dejar de convivir con Joey, porque ellos dos se lo pasan muy bien juntos. Pero muy bien como. Se pasan muy bien como colegas.
Tu podcast sobre Friends.
Pero eso no se entiende. No se entiende que los dos se lo pasen muy bien como colegas solo. ¿No? ¿O sí?
Yo en ningún momento entiendo que digan otra cosa.
No. Quiero decir. A ver, que no se entiende que solo sean colegas. De hecho, luego al final la cosa termina muy
mal. No estoy entendiendo.
Pues que esos dos, sí. Un tío que está muy bueno y una tía que está también bastante potable. ¿Ah? Y ahí no pasa nada entre ellos. Y son solo colegas.
Tu podcast sobre Friends.
Déjame decirlo ya.
Es que no sé por dónde vas. Por favor, sácame de aquí, sigue.
Esto Phoebe lo encaja nada más que regular, sí. Pero haciendo de una manera un tanto brusca, movida por los celos. Sí. Porque ella quiere que Rachel vuelva a vivir con ella, pero solo porque ella quiere.
No entiendo por qué estoy grabando esto en vídeo, de verdad. Es que estás tan implicado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Lo del vídeo. Con la SJ4000 salimos así. Completamente distorsionados. Seguimos por las esquinas. Pareceríamos morcillas, ¿no? Con las esquinas achatadas.
Claro, es muy grande. El segundo párrafo. Me quedan 18.
Venga.
Bueno, Mónica y Chandler le intentan hacer ver que ella, por supuesto, que Rachel, por supuesto, querrá volver con ella. A lo que ella responde...
Me paso mucho mejor cuando tú haces el guión.
Ella responde que si están 100% seguros. Y ellos le dicen que, bueno, que 100% no pueden estar...
Epifobio.
Venga.
Vamos a recuperarnos, tenemos que hacerlo por la gente.
Venga, sí. Venga. Bueno, el caso es que Phoebe se ofusca mucho porque ella le dice que probablemente Rachel, seguro que está deseándolo. Ella dice que, ¿cómo que probablemente? Probablemente, eso quiere decir. A ella le dijeron que probablemente su madre no se suicidaría. Y pues probablemente su piso no se quemaría. Y esto, claro, no puede ser. Porque es que la historia no nos enseña nada. La historia no nos enseña nada. Y se va de...
Punto rojo.
Y se va completamente cabreada el bar.
Haríamos dos planos. Una cámara aquí, donde está tu árbol de Navidad, enfocándonos a nosotros, y luego tendríamos otra cámara que saldría en pipe en la imagen, que estaría enfocando a la mesa y donde vemos el punto rojo. ¿Vale?
Bueno, en ese momento Chele le dice él, aquella Bing no te parece tan raro, ¿eh?
Sí.
Bueno. Entonces, ahora mismo, en el piso de... En lo que antes era el piso de los chicos,
sí.
están Joey y Rachel, y está ahí tocando la batería. ¡Taca, taca, 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 taca! Y esto es... La batería se la ha regalado Phoebe.
Eso es tocando la batería. ¡Tocó, tocó, tocó, tocó! Es el rey de la onomatopeya.
Bueno, y la batería, ¿de dónde la ha sacado? Pues es un regalo que Phoebe le ha hecho a él.
Está intentando sabotear.
Con la intención, ¿no?, de convertir en un piso en un lugar insoportable para que Rachel quiera dejar a Joey y volverse al piso con ella.
No hay quien te aparte de tu guión. Es increíble. Intento expulsarte de la cuneta, pero tú sigues ahí aferrado con una garrapata.
Todos sabemos lo desesperante que puede llegar a ser tener un vecino que estudia música.
Por ejemplo.
Bueno, tú imagínate a alguien ahí tocando violín. Completamente, todo el rato, una y otra vez. Pues imagínate eso como una batería.
No me lo puedo imaginar.
O un piano.
Continúa.
Bueno, en la siguiente escena tenemos a Mónica y Chandler que entran en el lobby del restaurante El Michels.
¿Dónde?
El Michels.
No, ¿de dónde entran?
En el lobby.
¿En el lobby?
¿No es el lobby ese?
Sí, ¿qué es el lobby?
El receptáculo.
¿El lobby no es un grupo de gente influyente?
Sí, ¿cómo se dice eso?
No lo sé.
Bueno, pues llega ahí donde está la gente esperando.
Pero eso del lobby lo habrás sacado tú de alguna parte.
Yo juraría que se decía lobby.
De toda la vida.
El lobby del hotel, ¿no?
El lobby. No, o sea, por ejemplo, cuando tú vas a cenar a Maison la Huerta, la Huertanica, ¿no? Y dice, vamos al lobby un momento.
Un momento, sí.
Venga, dale.
Bueno, el camarero, y allí hay un camarero, como es un bar muy elegante, pues un restaurante muy elegante, pues el camarero está el tipo que administra reservas, y Chelder en ese momento llega haciéndose gracioso y dice, bueno, ¿qué? ¿Podríamos encargar unos burritos para llevar? Entonces el camarero se queda así súper serio, no le hace ninguna gracia. Y bueno, Mónica le dice, mira, perdona, pero bueno, lo siento, pero no lo siento tanto porque al fin y al cabo tú no tienes que convivir con él. Bueno, entonces eso. El camarero le dice que, bueno, que su mesa, que aunque tiene una reserva, pero su mesa no estará hasta dentro de 45 minutos. Y esto es demasiado tiempo para ellos porque a las 8 empieza la función que tiene en el teatro. Y él dice que, entonces yo, realmente Scheller se piensa, ¿esto me lo está haciendo por la broma de los burritos? Bueno, entonces pues ella se lo lleva aparte y le dice que en realidad lo que tiene que hacer es sobornar al camarero, que en estos sitios todo el mundo lo está haciendo siempre. Y ella está diciendo, pero que lo que tienes que hacer es sobornarlo, y lo tienes que hacer, y le dice, tranquila, O'Malley.
Tranquila, O'Malley. ¿Y en español qué le dice?
No sé.
¿Qué le dice? ¿Elliot Ness, puede ser?
No, bueno, en realidad él se está refiriendo a lo que antes, como si fuera, él le habla como...
Sí, le dice...
En los años 30.
En español también le dice algo de eso, no sé si es Elliot Ness, tampoco tiene mucho sentido, pero bueno. Vale. Venga.
Bueno, ella le explica que en estos sitios hay que sobornar al camarero porque cuando quieres conseguir un sitio preferente, por eso lo tienes que pagar, pero hay que hacerlo de una manera
disimulada,
elegante. Y le dice que, bueno, que sabe serlo de sobra. Entonces se acerca así, moviéndose, contorneándose, se acerca delicadamente.
Como está haciendo Juan ahora mismo.
Como está haciendo ya mismo, y le pide con las mejores sonrisas que le consiga una mesa, que tienen prisa, y le da la mano al camarero como si estuviera pasando un billete de manera disimulada. Y conforme se aleja hacia ella, se da cuenta de que tiene el billete en la otra mano. Es el primer fail. Bueno, Ross está en el piso con su hijo Ben, que por cierto es un actor muy famoso, que es un jovencísimo Cole Sprouse. ¿Vale? Un actor.
¿Cole Sprouse?
Sí, es un niño que tiene un gemelo que hacen... Es el equivalente a la gemela Olsen, ¿se llamaba?
Olsen, se siguen llamando.
Bueno, se siguen llamando, pero el chaval este hace con su hermano gemelo.
Por cierto, las hermanas Olsen tienen una hermana, no gemela de ella, sino una hermana posterior, me parece, que es la que hace de Bruja Escarlata en la próxima de Los Vengadores.
¿No se llamará Olsen también?
Pues no lo sé.
¿Qué cosas?
Porque ya sabes que esta gente se pone un nombre artístico.
Sí, de verdad, claro.
Y según le va y le viene, pero... Que sepáis que la Bruja Escarlata, que sale en la próxima de Los Vengadores, la Era de Ultrón, es hermana de la gemela Olsen. Ahí lo dejo.
Bien, bien. Cuando veamos al tío Jesse, aparece por allí.
Dios mío, el tío Jesse como Ultrón.
Bueno. Bueno, pues es de Cole Sprouse. Y bueno, y le intenta explicar al niño que este año no van a celebrar la Navidad, sino que van a celebrar Hanukkah. En ese momento él tiene total ausencia de éxito porque mientras él intenta explicar qué es Hanukkah, el niño le está interrumpiendo constantemente con canciones y con referencias a Papá Noel.
Sí, en toda la escena además se nota que es una escena que han hecho en muchas tomas y en muchas ocasiones se ve el niño con la mirada perdida. No con la mirada perdida en plan adicto a las drogas, sino que seguramente está mirando fuera, de plano, ¿no? Está mirando al director, o está mirando a su mamá...
O está cansado de repetir la toma.
O pasa a un perro con un jamón, o cualquier cosa de estas.
Pues sí. Y Ross le dice que este año pues, no vendrá Santa Claus y el niño eso pues en realidad lo interpreta porque en realidad es que él no ha sido bueno y para que no se entristezca, pues en realidad Ross termina diciendo, venga, sí, vendrá, termina claudicando y dice, Santa sí vendrá. Bueno, Scheller sigue por su cuenta intentando sobornar al camarero, pero ante su falta de éxito pues se plantea que a lo mejor lo que realmente hay que hacer es esperar, bueno, ya está, y que hay otra manera. Y que aquí en realidad... Hay otra referencia a la supuesta homosexualidad de Scheller. Porque ella recuerda que era él el único que está diciendo: Man, yo moriría. Tú decías que morirías por ver esta función. Yo no decía que moriría. Simplemente que lloraría si no la viera. Siempre ponen que Scheller es muy blandito. Mónica le instruye sobre la manera correcta y elegante de pasar el dinero al camarero. Y él se da cuenta. De que si ella. ¿Por qué ella por qué sabe eso? En ese momento cae que es por culpa de su exnovio, en este caso ya es exnovio, ¿cómo se llamaba? Richard. De su novio Richard, se me había olvidado, que era al que llama maldito y botudo, porque claro, el tío que las sabía todas. ella se da cuenta de que, bueno, dos personas en el momento abandonan el restaurante y quiere la oportunidad de conseguir un puesto en la mesa. Entonces él se acerca, tal, pero se le atranca el billete, tal, en el impasse, se acerca a la otra pareja, le da la mano al camarero y la escuela. Y él se queda ahí, ¡ah, aquí tienes el billete, camarero, que te has ido! Bueno, y bueno, Scheller, bueno, Phoebe llega al rellano de la escalera, y bueno, entonces en el momento oye la batería, toca, taca, taca, ¿te acuerdas que era? Antes era tocó.
Sí, sí, no es una batería distinta esta ahora, sí. Cambiado modelo.
Y entonces se alegra porque dice, bueno, estaba tocando fatal y seguro que esto va a ser un éxito para mí. Pero ella se da cuenta, de repente irrumpe en el apartamento y se da cuenta que no es Joel que está tocando, sino que es Rachel, que está divirtiéndose con Joey mientras están tocando la batería. Y se incluso han inventado una cancioncilla, Tequila, para cantarla. Y se va
irada por completo.
Qué divertido esto.
Enfadadísimo.
Entonces, bueno, ya esa escena conecta con otra en la que está ella, Phoebe, con Scheller y Mónica de nuevo en el Trapper. Y bueno, allí Scheller sigue practicando sobre cómo dar propina. cómo darle propina al camarero.
Al camarero.
De una manera elegante, pero claro, en este momento le da la mano a Gunther para pasarle la propina del café, pero se la da en monedas, con lo cual todas las monedas se caen al suelo. Dice que esto es solo.
Está claro que con monedas no es más fácil.
En esto llega Phoebe, bueno, como decía, y se pone, ellas se quejan, se están quejando por el por saco que le supone en realidad tener a un vecino que está tocando la batería, porque por si no lo sabéis, tener un vecino música. Pero que en realidad lo que a ellos les molesta no es que esté tocando la batería, sino que cada dos por tres Joey está tirando los palillos
al aire.
Los palillos y se le caen en la cara. ¡Ah, ¡oh, Dios mío! Y le pegan. Y le dice que por qué lo está tirando. ¿Eh? Que si es un verdadero rockero, hay que tirar los palillos.
Efectivamente.
Bueno, entonces en la siguiente escena aparece Joey tocando la batería con Rachel, pero con una caja de seguridad de laboratorio. Y Rachel, pues nada, están los dos ahí pasándoselo muy bien. Y en ese momento aparece Phoebe con un nuevo regalo cubierto con una toalla amarilla. Y dice, ay, bueno, mira lo que os he traído. Le quita y ¡frum! Se deja así para atrás y es que les ha traído nada más y nada menos que un terrario con una tarántula.
Es buenísimo como Joey se levanta cayéndose para atrás, golpeándose con la silla con los ojos súper abiertos.
Y súper escandalizado, súper aterrado. Y entonces ella espera que él se quede más o menos igual y que Rachel se vuelva frenética. Sin embargo, Rachel dice, ¡ay, me encantan las tarántulas! Yo tenía una cuando era pequeña, tal, tal, cual. Lo cual tiene muy poca credibilidad, tengo que decir.
¿Por qué?
Pues porque en realidad, no sé si te das cuenta, pero, a ver, una tarántula, reconozcamos, es un bicho asqueroso.
Sí.
Es una araña grande, peluda, asquerosa.
Sí.
Y entonces Rachel quiere hacer como que le gustan, pero cuando algo te gusta, ¿qué haces? Tú te acercas y lo miras de cerca. ¡Ay, qué bonito! Pero ella, de donde está, desde la batería, dobla el cuerpo y dice, ¡qué bonito!
Muy bien, muy bien. Has usado la cercanía al micro un efecto muy dramático.
¿Sabes? Pero es que se nota que a la actriz de verdad, a Jennifer Aniston, no a Rachel, le está dando muchísimo asco.
Por eso este capítulo fue menos visto en Estados Unidos. Porque todo el mundo descubrió la falacia de su actuación.
Se notaba.
Se corrió la voz por las network.
Bueno, ¿por dónde voy? Sí, bueno. Bueno, entonces empieza Phoebe descubre que en realidad no ha tenido ningún éxito con su intentona y termina por confesar que su verdadera intención era que Rachel encontrara desagradable vivir con Joey y se fuera a vivir con ella de nuevo. Y Rachel le dice que si realmente quería pues crear un ambiente desagradable, lo que tenía que haber hecho era haber comprado peces. Lógico.
Claro, efectivamente.
Y se iría con ella encantado. Bueno, vemos ahora que Ross llega a una tienda de disfraces en busca de un disfraz de Santa Claus para no decepcionar a su hijo Ben. En ese momento, otra escena que no tiene ningún sentido, el dependiente, conforme llega, le pregunta, bueno, ¿ha venido usted a devolver esos pantalones? Esos pantalones que llevas puestos.
Sí, pero yo supongo que se refiere a que son muy anchos o alguna
cosa. Yo entiendo que sean pantalones ridículos, pero aun por muy ridículos que sean... Pero...
Yo es que tampoco lo veo tan ridículo. No
es
sé
que
si
no
es,
lo son.
Claro, quizás es algo de la moda justo en el momento.
Ya, pero no tiene sentido que le diga eso, porque no lleva nada en las manos. Quiero decir. Bueno, dice, bueno, tienen un disfraz de Navidad. Dice, no.
Ah, claro.
Aquí, estamos a dos días de Navidad, imposible.
Imposible.
Eso sí. Pero es que están el día, o sea, es el día 23, justo el día.
Justo el día que estamos
publicando. Justo
hoy, increíble.
Pero que el día 26 va a tener 74 disponibles.
Efectivamente.
Rose entonces le pide que le dé, pues bueno, lo más navideño que tenga, y entonces automáticamente aparece, se abre una puerta y aparece, ¡tachán!, el mítico armadillo
navideño.
Bueno, se presenta en el episodio de Mónica.
Fíjate, me llama una atención la cosa, y es que Mónica, en toda esta escena del armadillo navideño, con Ben, con Ross, intentando explicarle que había un pueblo llamado Los Maccabees, hay mucho escepticismo por parte de Mónica. O sea, como si, en plan, pero ¿por qué le está metiendo al crío este rollo?
Sí, sí, efectivamente.
¿Sabes? Cuando Mónica también es judía. Evidentemente.
Sí, pero es que ella está. Yo lo he interpretado como que es súper patético, Ross, déjalo. Es súper patético, estás entendiendo.
Pero no sé, ella también tendría que querer que a su sobrino también le enseñara las tradiciones del pueblo judío.
Pero que llegue disfrazado de armadillo navideño. Bueno, de armadillo navideño, él llega.
De armadillo de cualquier estación.
Llega disfrazado de armadillo.
Sí, es el representante de Santa Claus en los estadios del oeste.
Y eso en realidad es porque.
Sur y México.
En todo el sur de Estados Unidos, sí. Y en México. Los animales esos desérticos, el armadillo es muy típico.
Ajá.
Por eso ya dice que vienes de Texas,
uh-huh.
Te viene la referencia. Bueno, entonces en Ross le dice que, bueno, se mete por ahí en el piso andando
a la cola,
pegando viajes, y entonces le da los regalos a Ben y dice ¡Feliz Navidad! ¡Oh! Y ¡Feliz Hanukkah! Porque y el niño dice, anda, ¿tú también eres medio judío? ¿Como yo? Sí. Y entonces él empieza pues otra vez a contarle y bueno, a contarle la historia de los macabeos y todo esto. Y ella le dice, bueno, ¿y qué tienes tú que ver? ¿Qué tienes que ver tú con los judíos? Porque has errado tú también por el desierto.
Efectivamente, la relación directa.
Bueno, entonces Ross empieza, pues, como digo, empieza a contarle la historia de Hanukkah y el festival de las luces Aben, y momento en el que Chell en ese momento irrumpe en el apartamento disfrazado de Santa Claus, ahí, gordo. Ahora sí. Gordo, que se queda completamente chafado Ross y se queda mirando así a Ross diciendo, tú, depende de lo que seas, hombre tortuga.
Extraño hombre tortuga.
Extraño hombre tortuga.
Hay un momento muy bueno en el que están así, tienen su diálogo de no sé qué, tal, Santa Claus, ¿no te acuerdas que me has dicho? No sé. Y de pronto se queda así Scheller y dice, ¿qué?
¿Qué me estás contando? ¿Qué? No sabes de qué va vestido.
Y cuando dice, bueno, que vete, Santa Claus, no, te tienes que ir. Y dice,
el niño,
muy decepcionado, ¿por qué se tiene que ir? Y dice Scheller, porque si el armadillo navideño y Santa Claus, estamos mucho tiempo en la imaginación.
El universo implosionará.
Y dice, vale, pues que se vaya el armadillo.
Se vaya el armadillo. Entonces, bueno, él dice que Roya ahí en ese momento cede y dice, venga, pues nada, me voy. Y dice, no, no se irá, Santa Claus se queda, pero porque quiero escuchar la historia de Hanukkah. Ro recupera otra vez el ánimo, se lo agradece mucho y cuando
había
empieza a contarlo...
Había una vez un pueblo llamado Los Maccabees.
¿Dice Maccabees?
Los Maccabees, sí, en español.
Pero son los macabeos.
Bueno.
La Biblia.
¿Qué quieres que te diga? Nosotros los sumerios estamos en guerra con ellos.
Están locos estos hititas. Y en ese momento, cuando está contando la historia... Bueno, ¿por qué se ha vestido Scheller de Papá Noel? Porque él hizo un llamamiento a que, por favor, encontraran disfraces de Navidad.
Está loco este podcast. Tu podcast sobre Asterix.
¡Ey!
Toma nota.
Es para que no quiera pillar.
Efectivamente, regalamos ideas.
Y...
En Emilcar Podcasts regalamos ideas sobre nuevos podcasts.
¿Y qué pasa entonces? Pero que como él ha hecho un llamamiento para que vengan disfrazados, en ese momento irrumpe Joey disfrazado de Superman. Como si tuviera algo que ver. Y bueno, y que además mola un montón el disfraz de Superman porque está ahí con torso alto.
Sí, lleva un torso...
Bueno, en la siguiente escena vemos que Phoebe... Me queda un cacho.
¿Sí?
Sí, me queda todavía. Si quieres... Me queda un poquito. Puedo hacerlo un poco más rápido.
Porque, a ver, ¿qué tienes que contar ahora?
Tengo que contar lo del piso que... Lo que ella vuelve al piso.
Ajá.
Y cómo se... Y luego ya al final, realmente el final del capítulo.
Pues lo del piso, abrevialo. Di simplemente que de vuelta al piso se encuentran con que tiene una sola habitación.
Vale.
Con lo cual Phoebe se va a quedar allí viviendo sola y chimpún y haces el final.
Y el final, como lo he dicho, vale.
Venga
sí, vale. Bueno, en la siguiente escena vemos que bueno, ya están de nuevo, Phoebe y Rachel están en el piso, están nuevos, lo están viendo, ¡ay, qué bien! Pero bueno, ella, Phoebe dice que hay un problema y es que no nota la presencia de su abuela. Y que entonces Rachel se da cuenta de que el, un pedazo de habitación que tenían, que la habían separado, las han juntado, y si bien a Phoebe no le hacía gracia estar en el piso porque no notaba la presencia, en cuanto a la habitación se enamora.
Claro, porque solo antes había dos habitaciones que estaban separadas por un pladur, y en la rehabilitación han quitado el pladur.
Y ya no, entonces, ¿qué pasa? No se van a poder quedar. Pero bueno, ya dice que quizá el piso no está tan mal, y en ese momento se le dice, oye, mira, Rachel le dice eso, que no pasa nada, que yo me voy con
Joey.
Bueno, venga, serio, no te importa. Y entonces en ese momento aprovecha Rachel y dice, pero un momento, porque estoy notando que hay un juego de palabras, que tu abuela está diciendo que si yo me voy, Rachel se tiene que quedar con la silla, chair,
sí,
púrpura.
Ah, por Rachel.
No. Por la, con Purple la chair. Dice, ¿ah, sí? Yo no he oído nada de eso. Dice, ah, no. Lo que tienes que hacer es compartir, share,
¿ah?,
el piso con Rachel. Ah, sí, la silla, ya me acuerdo.
Ah, pues nada de eso sale en español.
¿Se lo cortan o qué?
No, dice, no, yo no oigo nada de eso.
Ah, bueno, pues es por eso.
Y ya está, bueno.
Y bueno, ya en la última... En la última escena, bueno, pues ya por fin Ross ha terminado, perdón, el armadillo navideño, ha terminado de contarle su historia de Hanukkah a Ben, y bueno, están todos pues pasándoselo muy bien, y Scheller comenta que lo que más le ha gustado de la historia es cómo Superman logró sacar a los judíos
del desierto.
Y bueno, pues nada, pues todos se dirigen a hacer la ceremonia de las luces. En ese momento, bueno, apagan la luz ambiental para encender las velitas, y en ese momento
entran las chicas.
Entran Phoebe y Rachel. Dicen, esto parece... Como lo ven nosotros disfrazados, esto parece un funeral del muñequito de Pascua.
Dicen el funeral del conejito de Pascua. Del conejito de Pascua.
Y bueno, pues nada, pues encienden las luces. Y en ese momento suena de fondo la música, una música jodida, pero que es de...
Lo sabía, que lo ibas a documentar.
Que era sobre el pianista sobre el tejado. ¿Vale? Que es una película centrada, pues bueno, eso, en las tradiciones judías. Y bueno, y ya el final, ya la música de los créditos, pues Rachel está, se oye a Joey desde el dormitorio. ¿Estás seguro? ¿Seguro que no se escapa? ¿Estás? Que sí, que puede salir. Joey, deja de portarte como un niño. Entonces, cuando ya se ha asegurado de que la tarántula está encerrada, él ya se atreve a salir.
Sale vestido de Superman. Y se va.
Muy bien.
Pues nada, hemos terminado. Habrá que desearle feliz Navidad a la gente, ¿no, Juan?
Qué pena, ¿no? Ya hemos terminado otro capítulo.
Sí, feliz Navidad. Feliz Hanukkah.
Feliz Hanukkah, sí, efectivamente.
Y feliz Porrón Pompero.
Si os disfrazáis de Papá Noel, de armadillo navideño,
por favor. Supuesto, enviarnos fotos.
Estaría muy bien.
Bueno, pues nada, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, y esperamos que este capítulo os haya resultado divertido. Y ya sabéis que está en vuestras manos, como siempre, elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. ¿Cómo podéis hacernos llegar a esta sugerencia? Juan, pues ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, hay una manera muy sencilla.
Ah, solo hay una esta vez.
No,
hay una, pero una clase.
El número.
La más sencilla es la primera.
Uno.
Venga.
Comentarios en el blog.
Sí.
Recuerdo que ves podcast.
Falta siempre una S.
He terminado en T, ¿verdad?
Es que son... ¿Por qué terminas siempre en T? Son varios podcasts.
Podcasts.emilcar.es.
Sí.
¿Vale? Ahí además veréis que hay otros programas.
Sí.
Algunos de ellos muy poco importantes, pero...
Muy bien.
Bueno, además, en Twitter estamos como @colegaspodcast.
Sí.
Y, bueno, también tenemos la tercera vía, que es la más clásica, que es el correo electrónico, que es colegas@emilcar.es, que nos lo estáis tirando abajo.
Increíble.
El servidor está, vamos,
saturado. Pues nada más. Un saludo a todos. Y recuerda, si la semana que viene no hay podcast, será porque...
¡Nos estábamos tomando un descanso! ¡Feliz Navidad!
Igualmente.